Gracias a la biblioteca y a Lija por darme esta oportunidad y darnos esta oportunidad de conversar con Micaela. Y
yo estudié letras, como decía antes, y me acuerdo cuando estudiaba, hace mil años, hacíamos un concurso contra mis compañeros, con una colega, es que estudiamos juntos, y hacíamos un concurso con mis compañeros de cada materia cualquiera, gramática, literatura española, latín, cuánto tardaba el profesor en nombrar a Borges. Bueno, voy a parafrasear a Borges, así que si ustedes hacen ese mismo concurso, bueno, la famosa, ¿se acuerdan esa frase de Borges de que se jacta, ¿no? Bueno, yo no me jacto tanto y no quería agradecerle tanto a Micaela la posibilidad de conversar, que para mí es un honor, realmente. Cuando la leía, no sabía que iba a tener esta posibilidad, pero quería agradecerle más la posibilidad de esta, que haya escrito estos libros. Es raro tener al autor directamente, así que gracias, Micaela, por esta oportunidad, pero más que esto, por esto. Y gracias, bueno, a ustedes por venir, a quienes están mirando en streaming, a quien lo va a ver después, porque esto, lo que está bueno de la posibilidad que quede registrado, es no solo que lo está viendo en el momento, sino también la posibilidad de verlo en el futuro. Tanto es así que, esta, cuando me llamaron hace un tiempo para tener la posibilidad de charlar con Micaela, me acuerdo que lo primero que pensé fue algo bastante egoísta de mi parte, es decir, voy a tener una excusa para releer los libros de Micaela y para leer los que me faltan leer. Así que agarré todos los libros y tuve la oportunidad de leer y releer y ver muchas entrevistas también que le habían hecho a Micaela y me dio muchísimo, muchísimo gusto. Yo quería arrancar con algo biográfico, pero ya que sos escritora y tan buena escritora, me permitía plantear dos hitos o dos instantes que me gustaría que nos cuentes, pero es instante, no el contexto. Uno es la Micaela niña lectora, un instante, ¿sí? Uno que recuerdas acá, y otro es la Micaela que decidió estudiar filosofía. El día que vos recordás que decidiste estudiar filosofía, ¿dónde estaba? Pero que lo cuentes el detalle. Ahí vos tenés.
A ver, de la lectura, bueno, tengo el primer recuerdo que tengo realmente de la lectura fue un fraude, así, producido por mí. porque me fascinaban los libros, no sé por qué, desde muy, muy, muy chiquita, desde antes de aprender a leer. Entonces, cuando era muy pequeñita, me aprendí de memoria un libro y sabía dónde había que voltear la página. Entonces, hacía toda la puesta en escena cada vez que llegaba alguien a mi casa y decía, sé leer, ¿no? Entonces sacaba ese libro, porque si me sacaban otro estaba frita, tenía que ser ese libro, y entonces lo iba leyendo y me sentía, pero así como lo más importante de la Tierra. Y cuando finalmente aprendí a leer, fue como la absoluta fascinación, porque no me interesaba qué leía. O sea, el solo hecho de poder leer me parecía maravilla suficiente. Podía leer Leche Gloria, Galletas María, lo que fuere. Y no soportaba que se me pasara un solo cartel en la calle cuando íbamos en auto, porque si se me pasaba un cartel era como he perdido algo del mundo, ¿no? O sea, como se me ha escapado un mensaje que era para mí, ¿no? Es eso, como la, de pronto sabes descifrar un código y eso era suficiente, ¿no? No importaba qué leer. Y sobre la decisión de estudiar filosofía me acuerdo muy claramente, porque fue una noche, yo vivía en México, en la ciudad de Morelia, en México, y Vicente Santuc, que era un jesuita, un francés, que era director de una escuela de filosofía en Lima, tenía que ir a Guadalajara y me llevaba un encargo a Morelia, entonces paró en Morelia para dármelo. Y conversamos la noche entera, no dormimos. Y yo, para poder seguir conversando, al día siguiente le dije, yo te llevo a Guadalajara. Y tenía un Volkswagen de esos escarabajos viejitos y no tenía un peso, pero así nada. Entonces me fui, gasté lo último que me quedaba en los peajes de la ida y a la vuelta me tuve que regresar por unos caminos espantosos que me demoré como, no sé, 8 horas para regresar desde, porque era lejos, desde Guadalajara a Morelia. Y ese día dije, bueno, voy a regresar a Lima y voy a estudiar filosofía. Por esa conversación que duró casi toda la noche. ¿Sí?
¿Se acuerdan el libro ese que fue famoso desde un tiempo, Anatomía de un instante, que se permite, de cerca? Las dos diapositivas, las dos fotos que contó Micaela revelan más que todo, más que una tesis. Y vamos a la tercera, el tercer instante, si querés, que es la primera vez que vos te sentiste, pero de verdad, no, escritora. Si uno, ustedes, si para hablar sobre estas cuestiones, uno googleas Micaela Chirif, en cualquier página, en Wikipedia, qué sé yo, lo que acompaña, dice Micaela, dice Chirif, dice escritora. ¿Cuándo sentiste que ese apellido y ese nombre que te habían acompañado desde el nacimiento se sumaba ese carácter? La primera vez.
Esa es una pregunta bien difícil, la verdad, porque
bueno,
uno...
Bueno, las primeras dos eran,
sea,
más fáciles,
como,
más
era, esa era así. Es más difícil porque uno siempre se siente una persona que escribe, igual que una persona que estudió filosofía, o sea, no te sientes ni filósofo ni escritor. Creo que quizás la primera vez que tuve que asumir como escritora, no recuerdo en qué fecha fue más o menos reciente, fue alguna vez llenando un formulario en que... cuando te ponen ocupación para sacar el pasaporte o algo así, dije, ¿y ahora qué diablos pongo? ¿No? O sea, creo que fue ahí cuando dije, bueno, tengo que poner escritora porque no puedo poner otra cosa, no es lo que hago.
Claro.
Pero me costó, la verdad, me costó. Porque en el fondo quizás uno nunca quiere ser, o por lo menos yo no quiero ser, o uno no quiere ser del todo un escritor profesional. Eso es raro de decir, pero... como que tú quieres que tu relación con la escritura siga teniendo algo que no es profesional. Porque esa cosa que es artesanal, que te cuesta mucho trabajo, que asumes como algo que haces pero que nunca vas a acabar de hacer bien, es lo que al final de cuentas vale la pena de seguir haciéndolo. Entonces no quieres ser un escritor profesional en ese sentido de... Y es difícil con el tiempo, porque conforme uno escribe más libros... inevitablemente, aunque uno no lo quiera, porque en el fondo sería deseable no hacerlo, uno va adquiriendo un cierto oficio. Y ese cierto oficio es una trampa espantosa, porque entonces uno se puede sentar y escribir algo que está decente. ¿Por qué? Porque tienes práctica, ¿no? Porque tienes una cierta, porque lo has hecho varias veces. Entonces, ¿cómo te liberas de ese automatismo del oficio para que otra vez te cueste trabajo? ¿No? Entonces es en ese sentido que de alguna manera uno se resiste un poco a ser profesional.
Seguramente cuando te presentan, o recién cuando Cecilia te presentaba, no en un formulario en general, pero cuando te hacen una invitación, seguramente ligan tu oficio, o lo que sos, digamos, lo que sos en el sentido de la práctica de escribir, profesionalmente uno le llamaría editar libros, te ligan con un tipo de escritura en particular, que es la de literatura infantil. Sobre la literatura infantil no lo voy a decir con tantos especialistas, pero pesan, además de cuestiones genéricas, además de cuestiones estilísticas, además de cuestiones ligadas a ciertas tramas, cuestiones que, llamémosle extralingüísticas o extraliterarias, que tienen que ver con cuestiones emocionales o cuestiones morales. Recuerdo una vez hablando con un gran escritor, Pablo de Santis, una vez me dijo, yo cuando tengo que finalizar un libro, hacer el final de un libro para niños, elijo hacerle un final feliz. Me dijo así, no, quizás no tenga algarabía, me dijo, me acuerdo que usó esa palabra. No es necesario que tenga algarabía, pero quiero que sea feliz. Por lo cual, hay algo ligado a este tipo de literatura que se le otorga algún tipo de responsabilidad sobre el público auditorio, el público lector, que es el lector niño o niña. ¿Cómo te llevas con ese sentido de responsabilidad escribiendo para niños y niñas?
Unas preguntas difíciles.
Se va complicando, ¿viste? Como,
se va complicando.
Como el profesor ese que en realidad quiere que baje la guardia. Y...
Es extraño porque uno, yo creo, por un lado, que el mayor respeto que uno puede mostrar por un lector, sea niño, sea adulto, sea lo que sea, es no pensar en el lector cuando escribes. Porque si piensas demasiado en el lector, el libro sale mal. Porque estás como, empiezas como a tratar de complacer a alguien que además no existe, ¿no? Porque no existe como el lector promedio, el niño promedio, la niña promedio. Entonces, yo creo que el mayor respeto por un lector es ocuparte del libro y tratar de ser el libro lo mejor que puedas. Y sabiendo que no tienes ningún control sobre la lectura que va a hacer el otro del libro, o sea, si le va a gustar, si no le va a gustar, si va a leer ahí algo que tú ni siquiera sospechaste o va a leer algo cercano, no tienes ningún control. Tampoco tienes demasiado control sobre lo que escribes, pero tienes un poco más de control. Ahora, sí, al mismo tiempo, aunque suene contradictorio, cuando escribes para niños, en algún punto tienes conciencia de estar escribiendo para niños, aunque digamos que no muchas veces, seguramente yo muchas veces he dicho que no, pero sí, de alguna manera sí la tienes, más en algunos libros que en otros. Quizás cuando haces libros, por ejemplo, como para primera infancia, tienes una conciencia más aguda de estar haciendo un libro para un niño muy pequeño, o cuando haces, qué sé yo, un libro informativo, por ejemplo, ¿no? Y estás tratando como con ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertas nociones que de pronto son muy complejas y estás tratando de simplificar sin banalizarlas. O cuando, no sé, cuando escribía, por ejemplo, El Mar, yo realmente cuando escribía El Mar no sabría decir qué pensaba de qué cosa era un poema para niños. O sea, también por ahí es muy difícil decir qué cosa es un poema para niños y qué no. Pero sí, había momentos en que sentía como que estaba enredando demasiado las cosas o me estaba yendo demasiado, y entonces trataba de retroceder. Pero quizás lo que más me gusta de escribir para niños, digamos, es tratar de encontrar fórmulas aparentemente sencillas, pero que no trivialicen, ¿no? Que no banalicen, que traten de conservar la mayor complejidad posible en la fórmula más sencilla posible. Y eso, este como esfuerzo que cuesta trabajo, quizás es una de las cosas que más disfruto de este tipo de escritura, digamos. Ah, y claro, muchas veces, a pesar de todo, se ve como, hay gente que te mira como escribes para niños, bueno, eres como un escritor de segunda, ¿no? A mí alguna vez me han preguntado, bueno, ¿cuándo vuelves como a escribir en serio, ¿no? Para adultos, porque yo empecé escribiendo para adultos. Y me ha pasado, bueno, ya, pero ¿cuándo dejas esas tonterías y vuelves a escribir? Es horrible, ¿no? Pero pasa también. Y quizás yo empecé a escribir para niños, bueno, por varias razones, pero una de las cosas que me gustó era que nadie esperaba, en el Perú como que la actividad editorial para niños ahora ha crecido un poquito, pero era casi nula, y eso me daba una sensación de libertad muy grande, porque a nadie le importaba lo que estabas haciendo, entonces podías hacer, nadie esperaba tu libro, nadie le interesaba lo que estabas haciendo, entonces podías hacer un poco lo que te diera la gana, y si cuando escribías poemas siempre había alguien que decía que el poema era así, no era así, tenías que hacer esto, aquello. Con un libro para niños tenías una libertad enorme de explorar el registro que quisieras sin que nadie te dijera es así o no es así.
Sí, ahora vamos a, quería hablar un segundo de varias cosas que comentaste. Una la vamos a dejar un poquito más adelante, que tiene que ver con este terreno de la literatura infantil como industria o como colectivo, o como especificidad en la escritura o en el mercado o lo que queramos. Pero quería ir a uno de los puntos que creo que comentaste antes, que es ese proceso creativo, ¿no? Lo que comentabas cuando escribiste El Mar, después vamos a hablar un segundo de eso, porque es un tipo de libro, me parece, de las distintas vertientes que vos fuiste escribiendo. Pero sí creo que hay una regularidad en la mayoría de los libros, por lo menos los que leí yo, que fueron varios, que tiene que ver con la idea de síntesis. La idea de, como dice la canción, de la palabra precisa. Ahí vieron que en la literatura, sobre todo en los procesos creativos, seguramente te lo habrán dicho o lo habremos dicho, que muchas veces, o sobre todo cuando haces, que creo que hacías talleres literarios, ¿no? O sea, brindás talleres literarios, se usa mucho la metáfora del escultor, ¿no? En esa idea de sacar más que poner, y que, digamos, el arte está en limpiar lo que sobra y dejar. Por supuesto que eso llevado a la exageración es que no quede nada, ¿no? Eso no. Pero el límite es dónde se deja ese elemento que es imprescindible. Si ustedes leen la obra de Micaela, van a encontrar que cada una de las palabras es la palabra imprescindible. La palabra, como decíamos recién, la palabra que no puede faltar. Muy probablemente todo el resto que fue sacando Micaela es la palabra que podía estar o no estar, pero que no era imprescindible. ¿Cómo es ese proceso de esculpir Sería esculpir, ¿no? Se llama. En tu propia obra, ¿cómo es ese proceso creativo de ir llegando a la palabra que no puede faltar en cada uno de tus libros? Tomen nota si hacemos a partir de ahora los libros de Micaela.
Bueno, es un proceso largo, difícil, disfrutable, angustiante por ratos también. Es, sí, o sea, es eso, ¿no? Es, uno busca la mayor síntesis posible. A veces mi desesperación, me acuerdo de estar escribiendo un poema y cada día, en vez de tener un poema más, tenía uno menos. Entonces era como, ya no llego al libro, o sea, ya hay demasiado poco, ¿no? Entonces siempre batallo mucho cuando trato de escribir más largo, porque a veces trato de hacer el ejercicio de escribir más largo y nunca me sale, ¿no? Porque me he acostumbrado como al ejercicio inverso.
No partís de la página en blanco, sino llegás a la página en blanco.
Sí, es verdad, porque a veces parto de llenar cualquier cosa ahí y eso me gusta mucho, es como tener como elementos, tener algo como un punto de partida, me gusta mucho tener poco, es decir, tener restricciones. No sé, hay una película, bueno, una serie de películas que se llama Las cinco obstrucciones. Jürgen Leth, que era es un cineasta danés, hizo un corto en los años 60 que se llamaba El ser humano perfecto. Muchos años después vino Lars von Trier, se acercó a Jürgen Leth y le dijo, ya, tu corto es una absoluta genialidad, es una maravilla. Está en YouTube además, si lo quieren ver, si no lo conocen. Es una joya, pero ahora yo te voy a retar. Y Jürgen Leth le dice, ya, bueno, está bien. Y dice, entonces le da cinco obstrucciones. Entonces él tiene que repetir su corto a partir de la dificultad que Lars von Trier. Entonces, en una le dice, lo tienes que hacer animado, lo tienes que filmar en la India o en Haití o no sé dónde, lo tienes que grabar. Entonces él va haciendo y está muy linda digamos, si lo tienen completo, porque está un poquito de las conversaciones entre ellos en medio. Y cuando llega la quinta obstrucción, Lars von Trier le dice, haz lo que quieras.
Y esa fue
Y
la peor.
esa es la peor, ¿no? Entonces, a veces, como tener muchas restricciones, como trabajar con solo tienes 10 páginas, ¿no? Solo tienes esto, no puedes imprimir tales colores, no puedes hacer esto. Eso, la verdad, que da tranquilidad, o sea, y como batallar con pocas herramientas, con poquito, tienes cinco elementos, no puedes usar más de tres palabras, no puedes hacer. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho porque eso otro a lo que estamos expuestos todo el tiempo, porque la sociedad en la que vivimos es así, ¿no? Como al sublime matemático, numérico, ¿no? Y si quieres un café, ya, pero ¿con qué leche? ¿Con esta leche? ¿Con la otra leche? ¿El café de aquí o el café de allá? Grande, chiquito, mediano, con, no sé. Entonces, todos son opciones. Entonces, esto de trabajar con muy poquitas herramientas, con muy poquitos elementos, a mí me da tranquilidad, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, pero al mismo tiempo siento que me hace encontrarme con algo que aprecio, como con esa austeridad que aprecio, con una suerte de. Y porque al final no se necesita mucho para tener suficiente en todos los aspectos, ¿no? En lo que sea. Entonces, porque a una sola persona, a un solo libro, a un solo árbol, a una sola flor, a una sola lo que sea, es infinito. Y no lo digo como, ay, sí, qué lindo, todos somos infinitos. No, o sea, es en serio, ¿no? O sea, cualquier cosa, si le prestamos atención, es lo suficientemente interesante como para que te alcance para una vida entera, ¿no?
Lo que decías del asedio, de los cinco capítulos, ¿no? Decías que lo de von Trier es súper interesante como exigencia y como motivador y como desafiante a la hora de escribir un libro, a la hora de, o sea, es, haciendo otra metáfora o una analogía, digamos, pensar jugar al tenis sin red sería muy aburrido, o sea, sin esa obstrucción, ¿no? Ahora, tanto en el tenis como en la película, en la serie que decías, danesa, hay una exigencia externa. Otro puso la red o von Trier le dijo al director, tenés que cumplir tal requisito. En el caso tuyo, que creo que es una exigencia doble, la obstrucción te la autoimpones, más allá de las exigencias editoriales que puede haber. Uno no va a escribir un libro de 5.000 páginas porque te van a decir que no, o no vas a escribir un libro, no sé, grande como todo este auditorio porque te van a decir que no. O sea, ahí, pero lo que entiendo, que por eso me parece que en el proceso creativo de tu propia obra hay una autoobstrucción, auto en el sentido, bueno, no estamos diciendo otra cosa, en el que debe ser sintético. O sea, debe tener pocos elementos. Y ahí me parece que hay una serie de decisiones que son personales, que son, digamos, es una exigencia de la propia autora planteando que yo con estos 5 elementos me voy a arreglar.
Siempre, por alguna razón que no sé cuál es, me dio como vergüenza usar palabras difíciles. O sea, como que sentía que era un poco pretencioso usar palabras como muy rebuscadas o muy enredadas. Entonces, a veces, incluso cuando conocía la palabra para algo, trataba como de darle una vuelta y de decirlo de una forma que sonara más simple. No sé por qué, o sea, esas son simplemente cosas que uno tiene, por alguna razón, cosas que ya como son constitutivas, no sé. O como... Sí, es curioso, porque al mismo tiempo es buscar una palabra precisa, pero que de repente no sea tan precisa, en el sentido de que para ser muy precisa quizás tendría que ser en algunos casos muy rebuscada, ¿no? Entonces, siempre fue como, sí, como una manera, y quizás eso al mismo tiempo pueda permitir usar una palabra que sea precisa, pero que no cierre del todo un sentido, ¿no? O sea, que al mismo tiempo pueda dejar algo abierto. Porque en esa síntesis, es decir, no tienes que dar más, pero tampoco menos, ¿no? Porque hay un punto en el cual que si das menos ya no hay nada. Y yo creo que en el libro álbum, por ejemplo, eso es crucial, ¿no? O sea, hasta qué punto logras esa síntesis que permite enganchar con una imagen y das lo suficiente. Y creo que esa tensión de encontrar ese punto es una de las cosas más difíciles para mí, por lo menos, de escribir un álbum, ¿no? O sea, hasta dónde das y hasta dónde cierras. Y muchas veces cuando, sobre todo los primeros libros que hice, los hice como guión, muchas veces. Entonces los trabajé, aunque yo no ilustraba, o ilustraba pésimo, pero digamos, hacía la imagen o describía la imagen, porque eso para el ejercicio de síntesis en esos casos era muy importante, porque había ciertas cosas que yo podía descargar en lo visual y ya no tenía que decir, ¿no? Quizás eso vino porque, en parte, antes de escribir álbum, estuve expuesta como a escrituras de guiones, ¿no? De guiones para cine o para audiovisuales. Entonces, esa posibilidad de estar jugando con las dos cosas al mismo tiempo me resultó sumamente interesante. Pero volviendo a lo que tú decías sobre la autoobstrucción, sí, es eso, ¿no? Pero ella casi hasta me da pudor, porque ya esa es mi relación conmigo misma, yo qué sé. O sea, ¿por qué uno se hace eso a sí misma? No tengo idea. Es como una especie de sadismo con uno mismo, por una parte, ¿no? O sea, como una autoexigencia. Es que como si te sale muy, o sea, como desconfío de lo que me sale muy fácil. Entonces, por eso quizás muchos de mis libros son tan distintos unos de otros, ¿no? Por este deseo de no volver a un lugar que ya conoces y que te vaya a salir fácil. Entonces, incluso si exploras una cosa cerca, por ejemplo, ahora estoy haciendo un libro de animales amazónicos, hice uno antes de animales peruanos, pero el registro del texto es bien distinto al registro del texto de este libro, ¿no? Entonces, quizás esa es una manera de ponerme obstrucciones, de tratar de encontrar siempre un registro en el que no me sienta del todo cómoda, porque sea casi siempre la primera vez que lo hago.
Hay una cosa que recién decía Micaela sobre la palabra precisa en relación a, muchas veces uno piensa que la palabra precisa, o lo que decía Micaela también, era la palabra rebuscada. Y hay una cosa en los libros de ella en donde siempre aparece la palabra, llamémosle más habitual, más próxima, uno se siente cómodo con esa palabra. Y a su vez lo que te sentís, que como forma parte de un lenguaje poético, estás leyendo un libro, etc., te llama la atención que escriba tan, y lo voy a poner entre comillas, ustedes saben, son especialistas de esto, tan sencillo. Quizás la forma más difícil de escribir es la forma sencilla, a la que es supuestamente sencilla. Hay un libro, pues, me vas a recordar cuál es, Micaela, que habla sobre la palabra, ¿no? El de la palabra, forma de palabra, se llama, que es un libro, además todos son preciosos, pero es un libro cuyo tema, ¿sí?, cuyo referente es la palabra, por lo cual lo que está claro, no solo en ese obviamente, sino hay una conciencia de la palabra, del lenguaje muy profundo cada vez que está visto, Micaela se sienta a escribir. Ahora te vamos a pedir si podés leer, y yo voy a hacer, ya que estoy, tengo la posibilidad de pedirte que uno de los libros, que es, por eso lo dejamos acá, que es El Mar, que es, como decía antes, Micaela, todos los libros son distintos, bueno, y este es distinto, y tiene más, antes lo, ella habló, está más ligado a un lenguaje poético, o al poema como género, y te pedimos si podés, si querés leer uno de los poemas, sí, el que vos
obstruye. ¿Cuál?
No. El de la ballena.
El de la ballena.
No me pero el de la ballena, tenés que leer el de la ballena, pero haciendo la vertical.
La ballena. La ballena es tan pesada como un montón de peces, más un montón de pulpos, más un montón de sirenas, más un montón de algas, más un montón de agua. La ballena está en el agua. El pescador está sobre la barca, en el agua. La ballena es tan pesada como un montón de pescadores, más un montón de barcas. La ballena salta. La ballena salpica. La barca del pescador se tambalea. El pescador se asusta y después ríe. El pescador saluda a la ballena. La ballena devuelve el saludo con la cola. La ballena vuelve al fondo del mar. En el fondo del mar duerme un pulpo que sueña con una ballena que no pesa nada.
El problema de esto es hablar después de esto. O sea, que sea igual la palabra que uno dice que la palabra que acaba de leer. ¿Cómo crees? A ver, la pregunta sería, o la reflexión que vamos a hacer, es cómo crees que esta musicalidad, y además este tipo de musicalidad que se da en el poema, en donde hay un elemento que está muy claro, que es ese elemento de la redundancia, ¿no? De la palabra que se repite, y se repite, y se repite, y que va encadenándose una nueva redundancia, que se encadena con una nueva redundancia. ¿Cómo crees? Dos preguntas. Una, ¿cómo crees que funciona en la lectura de los niños que pudieron llegar? Además, para el que no lo conoce, este fue un libro tremendamente premiado, ya vamos a hablar también de eso. Pero, ¿cómo crees que funciona, más allá de los jurados, en los niños, esa musicalidad y este tipo en particular de musicalidad? Por un lado, esa es una parte de la pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es sobre el proceso creativo. ¿Cuándo crees, en este tipo de libros, en general, pero vamos al mar, o este poema en particular, que decís, ya está, se publica? Son dos preguntas, ¿eh?
A ver, empiezo por la segunda. Este libro empezó, o sea, yo pensaba escribir un álbum, en realidad, y lo que tenía era el texto del último poema, que es El Mar, pero lo tenía separado, lo tenía paginado, como para hacer un libro que hablara sobre el mar. Y empezó con preguntas, ¿no? ¿Qué forma tiene el mar? ¿Es redondo? ¿Es plano? ¿Tiene espinas? ¿No? Esta no es la forma del mar, esta tampoco, no es cuadrado, etcétera, ¿no? Y iba haciéndole dibujitos y pensaba, es una línea que se dobla, como... Entonces era como... A partir de la pregunta de qué forma tiene el mar, tiene la misma forma del día que de noche, ¿no? ¿Qué forma tiene para los pulpos, etcétera? Y luego se lo mandé a María Fernanda Paz Castillo, a la editora de Cataplum, y me dijo, Mica, me lo regresó y me dijo, Mica, ponlo todo junto, es un poema, y escribe otros. Y yo le dije, sí, es verdad. Y se lo agradezco hasta el día de hoy, porque yo había escrito como poemas para adultos, como me había metido en la literatura infantil, había abandonado en parte la poesía, y disfruté mucho del volver a los poemas desde un ángulo distinto al que había explorado antes. Entonces, originalmente no iba a hacer todos poemas sobre el mar, cuando dije, ya, tengo un poema sobre el mar, y pensé, bueno, ¿ahora de qué hago los otros poemas? Entonces, en un momento pensé hacer un libros de paisajes, entonces en un momento pensé, bueno, el mar, la montaña, el río, la selva, el desierto, etcétera, como, pero cada vez que me ponía a escribir, volvía a salir el mar. Era como inevitable, ¿no? No podía evitar que fuera apareciendo todo el tiempo el mar. Entonces se convirtió más bien en un libro sobre personajes o elementos del mar. Entonces está la ballena, está la sirena, están las nubes, el cielo que está encima del mar, el pescador, etcétera. No fue un libro que hice como un poema tras otro, sino que como que escribí todos los poemas al mismo tiempo. Entonces tenía, bueno, ahora justo les contaba, tenía los poemas todos tirados en el piso y tenía como 27 versiones de cada uno. Y a veces algo que estaba en el poema, por ejemplo, de la sirena, terminaba pasándose a la ballena, terminaba pasándose al pulpo, y por eso hay conexiones entre los poemas también, ¿no? Porque fueron hechos al mismo tiempo. Al principio pensé como el del mar empezaba con una pregunta, que era la forma, todos de alguna manera empezaron con preguntas, luego estas preguntas cayeron en muchos casos, pero por ejemplo siguen estando ahí, aunque quizás no siempre de manera explícita. Por ejemplo, en el río me pregunté, bueno, ¿cuánto mide un río? Y ya la pregunta no está planteada, ¿no? Pero empezó como, el río nace pequeñito en las montañas. El río mide 2.000 kilómetros en el mapa. 3 horas y media de un pueblo a otro si tienes motor y gasolina. Y un montón de días caminando si solo tienes pies, ¿no? Y entonces fue como, el río no tiene pies, ni motor, ni gasolina. Bueno, ¿qué pasa? Sí, el río tiene esa distancia, pero el río no, a su vez el mismo no tiene nada, ¿no? Pero el río corre, ¿no? El río corre sin pies. Y el río no sabe nadar, ¿no? Raquel sabe nadar, Raquel, bueno, viene de otro poema, y Raquel cruza el río nadando, y el puente cruza el río sin moverse. Entonces yo iba jugando como a dónde me lleva, ¿no? Raquel y el puente cruzan el río sin pasaporte. El río corre bajo el puente, el río corre entre los pies de Raquel, el río corre de un pueblo a otro, el río cambia de nombre, el nombre se queda sin río, el río llega al mar, y cuando llega al mar, allá arriba en las montañas, el río vuelve a empezar. Pero entonces como que todo fue arrancando de preguntas. Y el río, por ejemplo, empezó como muy distinto. Porque hay un río, que el pobre está un poco hecho paté, pero hay un río en Lima que es el río Rímac. Y Rímac quiere decir hablador, el río que habla. Entonces yo empecé preguntándome, ¿qué dice el río? Bueno, asumamos que habla, ¿qué dice? ¿No? Y eso no quedó en el poema del río, pero quedó en el poema de la sirena. Entonces fue como, bueno, ¿qué habla? ¿En qué idioma habla? ¿Qué dice? ¿Quién lo, alguien lo entiende o no lo entiende? Y eso pasó del poema del río al poema de la sirena, pero vino de acá. Entonces fue como un proceso creativo que iba un poco en círculos, muy, muy caótico, y que iba saltando un poquito de uno al otro. Sobre lo que me preguntabas, como sobre los niños, ¿no? Yo nunca sé qué hacen los niños con lo que reciben, pero hubo una maestra, por ejemplo, sí me gustó mucho, eso lo pensé después, que hay como una fórmula sencilla de replicar en estos poemas, ¿no? O sea, estás jugando mucho con la repetición y juegas mucho con lo que algo es y con lo que algo no es, ¿no? Con lo que algo hace y con lo que algo no hace. Y es una fórmula sencilla de reproducir. Entonces, una vez en Bogotá se me acercó una maestra y me trajo como 10, 12 poemas que habían escrito los chicos en su clase con esa misma fórmula. Entonces, eso me pareció muy lindo, poder usar un libro para, no solo para leerlo, sino para escribir, ¿no? Entonces, como una manera, usar una fórmula sencilla como una manera de invitar a que el otro también produzca y escriba por su cuenta, sintiéndose quizás un poco más seguro teniendo esa fórmula de la cual agarrarse.
Una nueva obstrucción.
Una nueva obstrucción.
Es muy lindo. Es muy lindo. Antes Micaela se refirió a la composición de este libro, de otros, ligado al libro álbum, y a su vez refirió que había escrito guiones. Todos recordamos o imaginamos que la imagen o la idea del escritor o escritora es solitaria, ¿no? Es uno enfrentándose a la computadora o al papel o lo que sea, o a la máquina de escribir antes. Aunque todos sabemos que no es así, pero es una idea común. Ahora, hay casos quizás más exagerados que no es así. Yo creo que el caso que plantea Micaela del libro álbum, hay una previsión de que ese libro no se termina con lo que uno escribe, sino que tiene que estar en consonancia con otra persona que esté creando. Pero a su vez, fíjense que en el caso del mar que contó recién Micaela, aparece otro elemento fundamental de esta composición artística por equipo, que es el editor o editora. ¿Sí? Acá contabas de una editora que te dijo, no, cambialo. O hace casi un libro nuevo, ¿no? Y vos hacer un libro álbum de una manera y terminaste haciendo un libro de poemas. Ahora imagino, sin conocer ese proceso creativo que vos llevas adelante, que esa tarea mancomunada para vos es una situación cotidiana en donde vos prevés o considerás que tu obra es una obra relativamente colectiva, donde el ilustrador es fundamental. El editor, digo, no lo conozco, no conozco en cada uno de los casos, pero los libros como objetos son bastante particulares. El mastodonte es un mastodonte, ese libro grandísimo que está ahí. Me imagino que no habrá sido que vos llevaste a la editorial y decís, bueno, quiero que imprima este libro, pero que mida un metro.
Sí,
así que bueno, no, pero digo, la otra persona tiene que estar de acuerdo.
Sí.
No es que... Entonces, la pregunta o la consulta es, ¿ese vos lo considerás tu trabajo, un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado entre ilustrador, editor o no?
Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Una, es un trabajo solitario, en buena parte, porque la escritura es un trabajo solitario. En el caso de los textos muy sintéticos, es un trabajo desesperante a veces, porque uno no tiene casi página en blanco, y si no hay nada, no hay nada. O sea, porque cuando sale, sale completo, porque es muy cortito. Entonces, cuando uno hace un libro informativo, por ejemplo, tienes la tranquilidad de que tienes información de base y tienes que transformar esa información, pero hay algo. Cuando haces poemas o cuando haces un álbum, no tienes nada. Si no tienes algo, no tienes nada. Y eso puede ser, por ratos, muy angustiante, ¿no? Porque con ese tipo de textos tan breves, en realidad uno no se sienta a escribir. En mi caso, por lo menos, no hablo por mí, no sé cómo, sino que es algo a lo que uno le da vueltas en la cabeza. Y cuando uno se sienta a escribir es porque ya está, porque ya en la cabeza se acomodó, lo escribes y de pronto corriges un poco, pero es algo en realidad que escribes en la cabeza. Uh-huh. Y en mi caso, por ejemplo, que repito mucho en voz alta justamente para ver cómo suena, porque me gusta mucho que por lo menos una parte del sentido de lo que dices, perder un poco el control de lo que dices para entregárselo al ritmo de las palabras. Entonces, que parte del contenido, entre comillas, esté determinado por la sonoridad. Y a veces la sonoridad te hace cambiar la palabra y te lleva en una dirección diferente, ¿no? Y a veces, bueno, había un poeta que decía que si pasó un perro, pero al poema le conviene que haya pasado un gato, entonces pasó un gato, ¿no? O sea, uno inventa y uno cambia por la necesidad literaria, porque uno no tiene que ser fiel más que a lo literario, ¿no? En ese sentido. Entonces, está por un lado eso. Y lo otro que era, ya me fui a donde...
¿Cómo intervienen
las otras partes?
Las otras partes.
Bueno, eso también es como bien peculiar dependiendo de qué libro se trate. No, o sea, ha habido libros como Desayuno, por ejemplo, que lo he hecho todo el proceso sentada al lado del ilustrador y hemos trabajado juntos, o sea, él y yo todo el tiempo, o con en forma de palabras también, ¿no? Que yo lo sobornaba invitándole desayuno y nos sentamos y él decía, ya, yo lo hago, pero solo si tú me conversas mientras yo ilustro, ya, bueno, está bien. Entonces fue como cada ilustración, cada fragmento fue negociado en vivo, digamos, fue hecho en vivo. Luego, cuando hice este libro, me gustó mucho regresar a ocuparme solo de la escritura, a no tener que pensar en la ilustración, que no es realmente lo mío. Y después de este libro vino el de Una canción que no conozco, que es un poema que extendí un poco más para convertirlo en libro. Pero, por ejemplo, en Una canción que no conozco y en Dentro de una cebra, yo no tenía idea de qué iba a pasar con la ilustración. Ahí simplemente yo confié en Renato, confié en Juan y no, y sobre todo en Una canción que no conozco, no tenía ni la más peregrina idea porque había sido escrito como un poema, o sea, nunca se pensó nunca lo pensé para tener imágenes, ¿no? Entonces, es bonito porque al final es tu libro y no es tu libro, lo reconoces y no lo reconoces y te entregas, ¿no? Y por eso tienes que trabajar en general con ilustradores en los que tú confíes, ¿no? O sea, y que los mejores ilustradores para mí son aquellos que no solo, o sea, ilustran bonito, tienen una propuesta estética, sino tienen una manera de interpretar el texto, que es una manera de conversar con el texto, porque al final el ilustrador, bueno, junto con el editor, es el primer lector, es la primera interpretación y es la que va a quedar de alguna manera fijada. No todos los editores son editores realmente en el sentido de involucrarse, pero los que lo son juegan un papel muy importante también. Y otra vez, María Fernanda de Cataplum, me acuerdo que dio una definición de editor que me pareció hermosísima, que dijo, el editor es el representante o la representante de los lectores en el proceso de hacer el libro. Yo nunca lo había pensado así, pero es una imagen muy linda, ¿no? O sea, como los lectores están representados en el proceso del libro porque el editor está ahí. Y eso es muy lindo, y es verdad, o sea, son libros que de alguna manera tienen que calzar, o sea, tienen que armarse como un todo. Me ha tocado a veces hacer la edición de algunos de mis libros, y es complicado, pero al mismo tiempo lo disfruto, es como armar un rompecabezas de alguna forma, ¿no?
Ya nombramos a los editores como primeros lectores, el representante de los lectores, el ilustrador, los niños aparecieron ahí, en una escuela. Hay otro auditorio, de los cuales algunos de ustedes forman parte, que son los pares que consideran tu libro como un libro reconocible, ¿sí? Premiable. ¿Y cómo te llevas con eso? Con el reconocimiento. Con el reconocimiento, ya decías, bueno, no te gusta o no te llevas con que te nombren escritora. Ahora, y si te dicen escritora premiada, ya me imagino que ya es. Bueno, ¿cómo te llevas con el reconocimiento, con que hoy estemos todos escuchándote, que te den un premio tan importante en relación a este libro, que te traduzcan tanto? Esos son reconocimientos. ¿Cómo te llevas con esa faceta que los escritores, al tener una actividad íntima y sin un otro, ¿sí?, se sienten de manera particular o rara con ese reconocimiento del otro frente a tu obra?
Los premios, o sea, no tienen mucho sentido en realidad. O sea, los premios son útiles porque ayudan a que un libro se conozca. Estamos en una época en que, por ejemplo, antes uno podía ir con más, bueno, en Lima es muy difícil, a una librería a descubrir libros. Eso yo siento que cada vez se va haciendo más difícil. Si tú no sabes que el libro existe, es difícil que lo encuentres, ¿no? Y eso pasa cada vez más en más ciudades. Entonces, muchos librerías grandes, por ejemplo, si no sabes que el libro existe y lo pides, no lo vas a encontrar exhibido, ¿no? Entonces, a veces los premios o ciertos reconocimientos sirven para que el libro se conozca, para que se sepa que el libro existe, por si no se sabe que existe. Y porque en el caso de los libros, uno dice, ya, yo escribo porque escribo, no sé qué va a pasar con el libro, pero cuando uno escribe un libro para niños y el libro no llega a sus destinatarios, es muy frustrante también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque porque sí hay una voluntad de que llegue. Después no importa si les gusta, si no les gusta, tienen todo el derecho de que no les guste, pero de que el libro llegue y al menos sea evaluado, ¿no? Entonces, igual es un poco perverso ese sistema, ¿no? Pero, digamos, lo que yo más aprecio como reconocimiento, y en ese sentido aprecio muchísimo las preguntas que me estás haciendo, es que uno sienta que alguien ha leído un libro suyo con cuidado, que alguien lo ha leído realmente como con atención, ¿no? Hace poquito hablé con Marcela Carranza, le mostré el último libro que saqué que se llama Miel, que está ahí, que es una historia de una niña, que qué sé yo, hay muchos juegos de palabras con la miel de abeja, de oveja, de vieja, lenteja, etcétera, etcétera. Y me encantó, por ejemplo, lo que me dijo Marcela, me escribió un WhatsApp y me dijo, pero yo me imaginé a esa niña como una adulta. Le digo, es que yo también. Eran dos adultas, pero cuando se ilustró, se interpretó como una niña y una adulta. Y yo casi entré, o sea, como me pareció raro. Y después dije, está bien. Y eso fue muy lindo, porque eso solo pudo haber pasado en Colombia, que fue una maravilla, porque para mí era muy obvio que eran adultas porque se estaban hablando de usted. Y ahí dije, pero claro, esto se ha editado en Colombia, ahí todo el mundo se habla de usted. Entonces no importa que sea niña o adulto. Pero, por ejemplo, aprecié muchísimo ese comentario de Marcela, porque sentí que había leído como, o sea, me había encontrado ahí. O cuando tú hablas de la síntesis o ciertas observaciones que has hecho ahora, de verdad que las aprecio un montón, porque eso, sentir que una persona leyó con cuidado, encontró algo, vio, eso es para mí, y lo digo sin ninguna demagogia, es en serio, o sea, como, eso me satisface muchísimo. O sea, eso sí me da un gusto enorme, ¿no? O cuando un papá te manda una foto de, no sé, de su niño dormido con el libro, así como abrazado o cosas así, eso es muy satisfactorio. Lo de los premios es como abstracto, ¿no? Pero esas cosas concretas son muy bonitas.
Sí, pero también es, yo creo que hay dos cosas, al menos, digamos, hay mil cosas en estos, en la foto esta que referías recién, uno, que se cumplió el ciclo, que vos decías, bueno, lo escribí, llegó. Y otro, que además hay un reconocimiento cuando nuestro oficio, o el oficio tuyo, el nuestro, digo, el que estamos hablando, es de mucha soledad, ¿no? Uno cuando da clase, mira la cara de sus alumnos, cuando uno hace, no sé, otras, muchos oficios, se encuentra con la otra persona. En el caso tuyo, en el caso de los escritores, esa sensación de que se cumplió el ciclo es un gran reconocimiento, ¿sí? Así que ahí vamos a entrar en la última etapa, lamentablemente, porque creo que la posibilidad de hablar con Micaela nos permitiría hablar infinidad de cosas todas interesantes, pero vamos al dejar el proceso creativo un cachito y nos metemos con la Micaela adulta, que es escritora, aunque no lo...
En los formularios.
¿Qué lee un escritor o una escritora de literatura infantil en general? ¿Y qué lees de literatura infantil? Entiendo que se da en el caso de los escritores de literatura infantil una situación bastante particular, a diferencia de los escritores de literatura, llamémosle general, porque uno es potencial lector, porque es adulto, de un libro para adultos. Ahora, para niños, uno seguramente lo lee como parte de su propio oficio, más allá del disfrute y más allá de otras cosas, lo ves. Entonces, la pregunta así sería, ¿qué lees en general y qué lees de literatura infantil?
Que leo en general casi todo, o sea...
Como de niña, que leías como, los carteles...
Todo. La etiqueta del champú, todo. Leo muchas novelas, leo ensayo, leo... O sea, en general no tengo como una preferencia específica. Y últimamente lo que he hecho es como... estoy revisando toda mi biblioteca a ver qué no he leído, porque siempre quedan libros sin leer o libros... Entonces he decidido re-revisar toda mi estantería y estoy en eso. Luego cuando me preguntan qué leo, yo nunca me puedo acordar los títulos, los nombres, etc. Es una cosa espantosa, pero no sé, acabo de leer una novela que es muy bonita, que es como armada de unas cartas de una mujer siglo XIX en Alemania, que le escribía a su prima, unas cartas reales, y es como. Pero luego, no sé, me pasé a La Llamada de Leila Guerriero, o sea, como muchas cosas muy, muy diversas, ¿no? He estado leyendo mucho sobre animales, sobre cosas de biología y sobre estas cosas por el libro que estaba haciendo. Cuando hice el libro, no sé, el de Navegar por los Aires, que es como un personaje que en la época del virreinato en el Perú inventó una máquina para volar, pues entonces me puse a leer cosas de física y eso que no entendía nada, fue como muy difícil, de física y de biología. Y de cosas de literatura infantil, en general me gusta mucho leer cosas viejas. Me gustan mucho libros de los 50, de los 60, de los 70, hasta los 80. Como me gusta mucho, siento que encuentro ahí como una. No voy a generalizar porque es imposible. O sea, voy a generalizar sabiendo que estoy generalizando, más bien. Sí, no es que no vaya a generalizar, sí voy a generalizar. Pero siento que muchas veces encuentro una especie de osadía, de humor, de transgresión, de juego. Que siento que a veces hemos perdido, que nos hemos vuelto un poco más solemnes, más tiesos, más duros. Me gustan mucho, mucho los libros de Rémy Charlip, por ejemplo. Me gusta mucho la colección de libros que edita Niño, que creo que tienen acá y en Chile, no sé si en España también, esa como rescate editorial que tienen cosas preciosas, ¿no? Me gusta mucho Ruth Krauss, me gusta. ¿Cómo se llama este? Los árboles son hermosos, Audrey, May Audrey, ¿cómo se apellida? Nunca me acuerdo el nombre completo. Me gusta Margaret Wise Brown, me gusta. Esto, cosas muy viejas en general me gustan mucho. Encuentro como de pronto una cosa más, una actitud más despreocupada en relación con aquello que se está haciendo, ¿no? Una menor pretensión de enseñar algo, o de educar o de transmitir algo. Sí, o sea, en general leo un poco cosas viejas.
Ahí hay, en esto último que decías, hay casi una paradoja que uno puede ver, y si te remontás a literaturas anteriores, a estas décadas que decías, quizás uno puede encontrarse con ma aún mayor desprejuicio, ¿no? Mayor osadía. Y quizás, ¿por qué digo la paradoja? Porque al principio hablábamos de cierta profesionalización del campo de la literatura infantil, digamos, en la Argentina. Existe probablemente en Perú también, en Latinoamérica, ¿no? Obviamente en los países desarrollados. Y quizás eso, que por un lado genera mayores posibilidades de circulación, mayor inserción en los programas escolares, mayores, pero quizás, lo digo paradojalmente, solo para abrir un signo de interrogación, le quitan. La van un poquito domesticando a esa posibilidad. Eso queda como reflexión, digamos, para este tipo de encuentro de pares que siempre nos permite nada, generarnos nuevas preguntas y nuevos motivos de seguir encontrándonos. Yo quería hacer dos preguntas finales,
Fáciles.
fáciles. ¿De qué signo sos? La primera. No, son dos preguntas fáciles. Una más difícil que la otra. La primera tiene que ver con varias de tus libros. Uno en especial, por eso lo pusimos acá, para que lo vean. Este es un diccionario ilustrado quechua castellano. Se llama Sol Luna. Es muy precioso y es bilingüe. Es muy precioso. No, lo que aparece en la obra de tuya y en general, digamos, es un valor que va más allá el valor político de la palabra, ¿no? Que va más allá de lo estrictamente, llamémosle, lo comunicacional de la palabra, o lo referencial de la palabra, inclusive lo literario. Si tiene el valor político, el valor, o sea, hacer un diccionario de estas características tiene seguramente más que ver con ese valor político de la palabra que con ver cómo se dice tal palabra en quechua o como se dice en castellano. ¿Cómo le otorgás a tu obra ese valor político, entendiendo político a esto que estamos hablando, no a otra cosa que tiene que ver con otros usos de lo político?
Me acuerdo, hubo hace algunos años una congresista, María Sumire, de Puno, de la Sierra, en Perú, que quiso juramentar en quechua, o juramentó en quechua, y la presidenta del Congreso, que era increíblemente una lingüista espantosa, Marta Hildebrandt, la destruyó y le dijo de todo. Fue una cosa realmente espantosa, y era lingüista, o sea, puedes creer, eso es como de terror.
Sí, puedo creerlo.
Sí, espantoso. Y claro, el quechua, por ejemplo, es una lengua que ha ido disminuyendo mucho en el Perú, pero hay muchísimas lenguas, sobre todo, claro, el quechua es la más grande, digamos, la segunda lengua, y sin embargo, legalmente, digamos, oficialmente estuvo prohibida hasta los años 70. Desde la rebelión de Túpac Amaru, se prohibió el quechua, y esa prohibición no se levantó oficialmente hasta los años 70. Eso fue increíble. Y claro, los hablantes de quechua han ido disminuyendo, ¿no? Y muchos padres quechua hablantes o abuelos no quieren que sus hijos hablen quechua porque es una vergüenza, ¿no? Porque te tienes que mover en español, porque tienes que defenderte en español y porque si hablas español con acento, entonces vas a ser mal. Es horrible, realmente. Y hay muchas lenguas amazónicas también en el Perú, más pequeñas, digamos, que pertenecen a comunidades más pequeñas. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a enseñar a nadie a hablar quechua. Yo no hablo quechua, por eso ese libro no lo hice sola, ¿no? Ese libro lo hice con Yesenia Montes, que es una promotora de lectura en quechua. Entonces, ella tiene cuentos. Si la buscan en internet, pueden encontrar algunos. Ella hace cuenta cuentos en YouTube, con traducción. Es muy buena, es una persona encantadora, además. Y dijimos, bueno, no, o sea, no vamos a enseñarle a hablar quechua a nadie, o sea, eso es imposible. Pero sí, la idea fue, tratemos de hacer un libro que despierte un vínculo afectivo con esa otra lengua con la que convivimos, con la que compartimos el territorio, y con la cual mucha gente que solo habla castellano no tiene un vínculo afectivo, a pesar de que en el castellano peruano, por lo menos, pero acá también, hay términos del quechua que usamos, cancha, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias palabras que usamos en el castellano. Por ejemplo, nosotros decimos frijoles, que no es término quechua, pero ustedes dicen porotos, que es término quechua, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer ese vínculo afectivo con esa lengua? Entonces, hicimos ese libro, que era un diccionario. Yo disfrutaba, me gustaba mucho de niña los diccionarios ilustrados, me parecían muy bonitos, eso de como descubrir la imagen, ¿no? Y descubrir la cosa. Entonces fue un poco teniendo esos diccionarios ilustrados en mente, pero al mismo tiempo le quise hacer como un hilito narrativo, ¿no? Entonces empieza con el despertar, y en el despertar pues está el sol, está... Bueno, hay una pequeña introducción, porque los protagonistas son el sol y la luna, ¿no? Que son unos niños que juegan pues a lo largo del día. Entonces está en quechua, en español, además, a propósito, el quechua viene primero. Y estos son el sol y la luna que te saludan, pues, ¿no? Y Maynayam, hola. Y despiertan, entonces está el sol, la nube, el arco iris, el día. Y después de despertar comen, ¿no? Entonces fue como una manera de cómo estructuramos en secciones, y luego cuidar. Entonces hay un verbo, y cuidar, bueno, cuidas a los animales, entonces ahí podíamos poner los animales, pintar los colores, bailar las partes del cuerpo, etc., ¿no? Y al final lo que hicimos fue, bueno, un hasta luego, y acá ordenamos las palabras ya en orden alfabético para que pudiera ser como diccionario si querías buscarlas, y un QR para poder escucharlo. La pronunciación, ¿no? Y es eso, o sea, para mí fue un libro, eso, que era político realmente, o sea, no hay que ser un panfleto, digamos, o un manifiesto para ser político, ¿no? Es un problema porque ese libro se vende muy poco en el Perú, y a mí eso me da mucha pena, la verdad, porque nosotros no tenemos... muchas bibliotecas escolares complas para, y yo pienso que es un libro que funcionaría como para escuelas, sobre todo, ¿no? Pero es un libro que a mí me dio muchísimo gusto hacer, la verdad. Y hubo una reunión, ay, tío, cómo no la grabé, porque, claro, Yesenia Quechua habla quechua de Ayacucho, pero hay varios quechuas, así como hay varios castellanos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión con Cerrón Palomino. Rodolfo Cerrón Palomino es un especialista en quechua muy reconocido, yo creo que el mayor especialista. Entonces hicimos un Zoom porque estábamos en pleno momentos álgidos. Y fue una reunión tan hermosa que yo siempre me arrepiento de no haberla grabado. Porque claro, yo los escuchaba, yo estaba ahí como para fácil. Entonces era, no, pero esa palabra es codo. No, pero es que no es codo, es de acá para acá, pero no. No, es como, es la mano, pero la mano hasta acá. O sea, era como muy bonito como encontrarla. No, esa palabra para pintar, pero es más como manchar o como embarrar o como... Qué linda fue esa reunión, muy, muy, muy linda. Y también porque yo sabía que si... siendo yo una persona que no hablaba quechua, si mi nombre estaba ahí, iba a haber gente que me iba a destruir. Entonces, pues, bueno, lo hice con Yesenia, que sí es quechua hablante, pero además quisimos tener como una revisión, o sea, hacerlo en serio, entonces tener una revisión de un especialista. Y por eso al final también pusimos algunos datos informativos, como que el quechua estuvo prohibido, como que hay 4 millones de personas en el Perú que hablan quechua, hay como 10 millones en total en Sudamérica que hablan quechua. Y ahí pusimos, ¿no?, que hemos... usado sobre todo la variedad del quechua de Ayacucho, y en algunos casos hemos tratado de encontrar como la palabra que fuera de uso más común en todos los quechuas. Entonces, claro, atrás de un libro tan simple, igual está todo eso, ¿no?
Para, decíamos, dos finales que nos abren a otros campos, pero a su vez cierran esta conversación, y creo que esta última pregunta o este último comentario... ¿Se acuerda que les contaba al principio que esta posibilidad de conversar con Micaela me dio la posibilidad de leer estos libros nuevamente y de ver algunos reportajes? Y ahí descubrí en uno de esos reportajes que leí, de entrevistas que le hicieron a Micaela, un asunto que me llamó la atención y que refiere también a algo que dijo Micaela al principio, que esa... idea de escritora profesional o esa idea de profesionalismo le incomodaba, bla, bla. Y refiere en alguna de sus entrevistas que una de las cosas no profesionales, de hecho lo dice así, a mí me gusta la escritura no profesional, dice en esas entrevistas, por eso escribo cartas.
Ah, lo he dicho alguna vez. No me acuerdo. Pero sí, he escrito muchas cartas, muchas tiempo, muchas veces. Me encanta escribir cartas. Hubo una época que escribía cartas a mano, además, y mandaba muchas cartas a mano. Ahora hace tiempo que no lo hago, pero me gusta mucho escribir cartas, sí. O sea, es algo que ya casi nadie hace, yo creo, ¿no? Pero, y además, como mandaba las cartas, hacía una copia para mí, como se hacía la antigua, para quedarme yo una copia de la carta que había mandado, porque ya, claro, si haces una carta a mano, se va y se va. Entonces las copiaba, me guardaba una copia. Y mandaba muchas cartas, tenía, sí, con profesores, con amigos, con mucha gente me mandaba muchas cartas. Es que la carta es una cosa muy linda, porque yo siento que el mundo actual nos ha hecho perder el desfase. El desfase es bonito. El otro día pensaba que hemos perdido algo con el hecho de que los relojes ya no se nos puedan atrasar o adelantar, ¿no? O sea, como ahora todos los relojes son digitales, están como controlados desde... ahí como el lado oscuro de la fuerza, ya no se adelantan ni se atrasan. Entonces, es como que todos estamos obligados a estar en la misma hora. Y eso de que era, uy, llegué tarde, es que mi reloj se atrasó, ¿no? Es que mi reloj se adelantó. Es como, ¿no? Pero era, o sea, yo siempre llego temprano, pero digamos, me parecía maravilloso eso de pronto, pues no estamos todos en el mismo tiempo, tenemos un desfase como que no podemos evitar, porque los relojes fallan, ni poder transmitirlo, pero... pero también es maravilloso el evento único, ¿no? Y entonces después tú dices, no, yo fui a ver a no sé quién y dijo tal cosa. Y el otro dijo, no dijo eso, dijo otra cosa. Y claro, y no había VAR, ¿no? O sea, como, ¿no? Entonces era, entró el gol, no entró el gol, la pelota salió, no salió, y no había cómo retroceder, ¿no? Entonces, esa cosa del evento único, el desfase, el no estamos de acuerdo porque uno está en una hora, otro en otra, uno no tenía claramente una camiseta verde, no, que no era verde, y no hay con qué contrastar. Yo creo que eso es una pérdida para la humanidad. O sea, perder el desfase, pero estamos perdiendo algo fundamental, ¿no? Algo que nos hacía ser menos profesionales.
Bueno, con esta reflexión damos por concluida y le agradecemos a Micaela. Un fuerte aplauso, gracias a los trabajadores de la biblioteca, gracias a quienes nos miraron y sobre todo gracias a Micaela.